Sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de HDI Seguros. Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 26 de septiembre. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y escucharnos gracias a ella en cualquier parte donde ustedes se encuentren. También pueden entrar a duna.cl. Ahí está toda nuestra programación. Y además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como si fuera poco, estamos también en YouTube, ¿no? Y en imagen y en audio. Hoy tenemos un tremendo programa, porque tenemos panoramas. Entre otras cosas, 18 chicos. ¿Sí, no? Panorama Detox. Está bueno eso, me gustó. Con Paula Frederick en algunos minutos más. Y también vamos a tener como invitada a una joven escritora chilena, que además es magíster en literatura, y ya lleva, bueno, varios libros publicados. ¿Cuánto tiempo viven los perros? La buena educación, La mujer anterior. Y ahora está presentando Tierra Materna, que es una novela, se podría calificar, de hecho la han calificado como una novela sin ficción, porque efectivamente está basada en hechos reales, la historia de su propia familia, una historia marcada por un trauma antiguo ocurrido con el bisabuelo de la autora, fue asesinado durante la Segunda Guerra Mundial, asesinado ya, bueno, vamos a hablar de esas circunstancias, esto en Francia, y bueno, finalmente la familia termina acá en Chile y se cuenta buena parte de esta saga, pero sobre todo la historia de las mujeres que componen esta familia, historias de madres e hijas. Tierra Materna se llama este libro, escrito por Amanda Taylor, con quienes vamos a estar en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Parte del panorama para esta tarde, así que los invitamos a que nos acompañen, sobre todo si están en el Taco. No sé si todavía sigue el Taco. Oye, hoy día qué gran barrada en Apoquindo. Nosotros estamos ubicados acá en el sector de Escuela Militar, Apoquindo con Américo Vespucio. Me tocó ir hacia el sector de Providencia, y en Providencia con Las Condes, ahí donde se está el límite, digamos, de las dos comunas. Y al pasar por Apoquindo con Carmencita, el Golf, un poquito más arriba, más o menos en esa zona, había cientos, a lo mejor, probablemente miles de personas. La que uno alcanzaba a ver, una fila, yo alcancé a ver una fila de 3 cuadras, y más o menos una fila, no una fila de uno tras otro, sino que harta gente, digamos, en esta fila, una fila ancha, digamos. Mucha gente joven, particularmente gente joven. Bueno, ¿y por qué estaban ahí? Porque estaban ahí cerca, prácticamente al frente del centro cívico del Teatro Municipal de Las Condes, porque estaban regalando tulipanes. Miles de personas que se agolparon en las calles, y particularmente ahí en ese sector, para conseguir un tulipán. O más de un tulipán, algunos que dieron más de un tulipán. Hoy día es el día del tulipán. Es una linda flor, tulipán, pero impactante. Ahora, esto significó que en algún minuto tuvieron que suspender la detención de trenes en la estación El Golf del metro, con dirección a Los Dominicos. Tacos por todas partes en el sector. Un impacto vial tremendo. No sé quién se hace cargo de eso. Hay gente que, qué sé yo, puede haber perdido al médico, puede haber llegado tarde a la pega, después de almuerzo, muchas cosas que pueden haber pasado. Bueno, pero más allá de eso, muchas personas que se veían también muy contentas con sus tulipanes en la mano. Así que bien por ello, mal por todos los otros, probablemente cientos de miles que se vieron afectados por esta acción. Esto tenía que ver con algo de la cámara chilena holandesa, una cosa así. Déjeme buscar exactamente porque sí, cámara china. Ah, claro, inicio de la primavera y bueno, el día del tulipán. Son lindos los tulipanes en Holanda. Sí, bueno, acá también, sí, en todas partes son lindos, sí, son bonitos. Sí, hay aquellos, sí, me imagino, o serán holandeses esto que no lo sé, o de otras partes del mundo. De Colombia se importa mucha flor acá. Oye, cosas que están de moda, los tulipanes. Están de moda también los geoglifos. Los geoglifos, estas figuras, estos dibujos que están hechos en la tierra y que solo pueden ser bien apreciados desde el aire. Depende obviamente del tamaño del geoglifo, la altura que uno necesita para poder apreciar. Los más famosos, sin duda, son los de Nazca, allá en Perú. De hecho, fíjense que las líneas de Nazca, estas figuras típicas, un colibrí, por ejemplo, mono, ¿no es cierto? Son muy famosas, una ballena, son tremendamente famosas y en todas partes del mundo. De hecho, estas líneas de Nazca son la segunda atracción turística más importante de Perú. La primera es Machu Picchu, obviamente, que debe ser de las atracciones turísticas más importantes del mundo. Un lugar impresionante. Bueno, en las líneas de Nazca, yo por lo menos no he estado en esa zona, pero es interesante porque lo vieron probablemente ustedes, y son interesantes los detalles. Fíjense que durante hartos años, digamos, desde que se descubrieron las primeras líneas de Nazca, hace harto tiempo, ya varias décadas, prácticamente un siglo, se habían descubierto 430 geoglifos. 430 geoglifos habían sido descubiertos ahí en Nazca. Bueno, fíjense que en los últimos 6 meses se han descubierto otros 303. Ustedes dirán, ¿pero cómo es posible? Si en un siglo se encontraron 403, ¿cómo en 6 meses van a encontrar 303? Gracias, ¿saben a quién? A la inteligencia artificial. A un sistema de inteligencia artificial cuyos detalles acaban de ser publicados de toda esta investigación en una revista, la revista PNAS. Y esto fue realizado por investigadores de la Universidad Yamagata de Japón. Y uno de los arqueólogos, Masato Sakai, hizo esta presentación hace un par de días en japonesa. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, usaron drones que mapearon, fotografiaron completo, filmaron completo toda esa zona, toda la zona de Nazca, completa, que son hartos kilómetros cuadrados. Bueno, son más de 400 kilómetros cuadrados. Es una zona bastante grande, bueno, completa. Y ahí, gracias al procesamiento que se hace después de las imágenes que toman, bueno, encuentran entonces estas 303 nuevas figuras, estos 303 nuevos geoglifos. Es bien interesante porque da cuenta de, o sea, se pueden sacar otra, se analiza obviamente esta figura y se pueden sacar otras conclusiones. Una de ellas, que es la que encontré más llamativa, es que es el tamaño. Son geoglifos más chicos. Los más famosos, ¿no es cierto? El colibrí, el mono, la ballena, etcétera, son muy grandes, muy extensos, y solo se pueden ver desde lo alto, desde muy alto. En avión, entiendo que se usan avionetas, globos aerostáticos, no sé exactamente cómo se pueden visitar, no he tenido la suerte. Y bueno, se piensa que tenían como sentido, como objetivo, y por eso que son tan grandes y se pueden ver solo desde lo alto, eran homenajes a los dioses, eran para ser vistos por los dioses. Estos otros, al ser más pequeños, se considera que eran, bueno, además por el tipo de figuras que tienen, que eran más para ser vistos por humanos, figuras hechas por humanos para que sean vistas por justamente los humanos, escenas de la vida diaria. Las figuras gigantescas, explican este arqueólogo de los geoglifos del periodo de Nazca, claro, tenían que ver con el culto a los dioses. Son, como les decía, de pocos metros. Algunos están en muy buenas condiciones, otros no tanto. Yo decía que estaban de moda los geoglifos, porque hay otro caso, el geoglifo acá en Chile. Lo vieron hace muy poquito, a principios de mes, un arqueólogo, que además es presidente de la Fundación Desierto de Atacama, Gonzalo Pimentel, publicó en Instagram una denuncia. De esto se hicieron cargo también algunos otros... algunas otras publicaciones como Austerra, por ejemplo, Austerra Society. Se denunció la destrucción de los geoglifos de Alto Barranco. Datan de hace más de 1000 años. Están ahí cerca de una caleta que se llama Caramucho, al sur de Iquique, en la región de Atacama, entre Iquique, digamos. No sé si están más al sur del aeropuerto. ¿Han ido a Iquique en avión o no? Sí. Claro, yo no sé si hay un aeropuerto que esté más lejos de la ciudad que el de Iquique. Es como el que está muy lejos también, me fui por la rama, pero está muy lejos el de Valdivia, está también bien lejos de, pero yo creo que el de Iquique es peor todavía. Bueno, da lo mismo. Para que lo tengan en cuenta por si van a Iquique. Bueno, dice Paula, sí puede ser que claro, por el tipo de paisaje. Y a lo mejor a uno se le hace más largo. Puede ser eso, no sé. Bueno, el punto es que estos geoglifos han sido destruidos por vehículos motorizados, básicamente motos y 4x4. Son geoglifos que vienen desde entre 900 y... O sea, entre los años 900 y 1450 después de Cristo, servían como guía, se piensa, para quienes transitaban por las rutas. Estas caravanas prehispánicas que, bueno, tenían mucho, que eran muy largas, digamos, tenían mucho y pasaban por partes muy, muy distintas y muy difíciles a veces de, o sea, en las cuales era muy difícil orientarse. Y esto ha llegado tanto que salió un largo artículo en, no sé si lo vieron, en el New York Times. Salió ayer, me parece, o anteayer. Fue publicado un artículo de Humberto Basilio, bueno, en el que cuenta entonces esta historia, y dice en esto Gonzalo Pimentel, el hombre que hace la denuncia, que cuando vimos las imágenes del dron, porque lo hicieron a través de dron, no lo podían creer, y piensa él que el daño es precisamente irreversible. Una cosita más, en otra parte, nos vamos de Chile, nos vamos, bueno, esto en realidad tiene que ver con varios países al mismo tiempo, porque es una encuesta que está basada en España, pero se pueden extrapolar sus resultados a lo que pasa en muchos otros países, también en Chile. El 72% de los adolescentes, dice, prefiere informarse a través de un amigo o un familiar antes que acudir a los medios tradicionales. 72%. Los resultados, el total, tanto hombres como mujeres, se les pregunta, ¿qué medio utilizas de manera preferente para acceder a la información sobre las cosas que pasan a tu alrededor? 72% familia y o amigos. 60% la televisión. 60% también, poquitito menos, porque 60,6 y 60,2 en este caso, redes sociales. 32,1% prensa online. 9,4% las radios. Y 5,5% de la prensa en papel. Claro, dentro de la prensa online están muchos diarios, diarios que se publican o preferentemente o coincidentemente, digamos, tanto en papel como en formato online. Pero bueno, es bien llamativo, y esto puede ser bueno o malo, puede tener efectos positivos o efectos negativos. Dice Carmela del Moral, que es coautora del informe responsable de las políticas de infancia de la ONG Save the Children, que es la que hace este son todos menores de, perdón, mayores de 14 años, pero siempre adolescente. Dice, es bueno si el adolescente, claro, acude a alguien con conocimiento, que contraste la información y tiene una visión crítica. Claro, podría ser una buena fuente. Pero si nos encontramos con un entorno que recibe la información de la misma manera, o sea, por redes sociales preferentemente, y con pocas herramientas de contraste, puede ser un problema. Esta última, dice, esta situación puede ser una cadena de desinformación. Por ejemplo, dice un adolescente que le consulta a un compañero que a su vez se informa solo por redes sociales, así sucesivamente. Claro, una cadena efectivamente de desinformación, y la hemos visto. Se vio mucho esto durante el periodo del estallido social, y se ha dado en otras oportunidades. Hay mucha información falsa que empieza a aparecer. Uno de los casos más llamativos ocurrió hace varios años con esta especie de alarma en relación con el combustible. ¿Se acuerdan que empezó a circular por WhatsApp un mensaje que decía que de buena fuente, no sé si era una fuente militar o no sé de dónde, que sabía que las tales y cuales empresas de distribución de combustible iban a dejar de vender bencina a tal hora o a tal día? Y bueno, ¿qué pasó? Era claramente mentira, era cosa de nada. O sea, no tenía ni una fuente, no tenía ni un respaldo, ni una argumentación, nada, absolutamente nada, sino que simplemente era la alarma. Y la gente hizo cola, se tal como va a buscar tulipanes hoy día, hizo cola para echar bencina en sus vehículos. Así que, bueno, hay que tener efectivamente ojo. No digo que siempre y en todo momento lo que aparece en la prensa sea 100% veraz, pero de lo que sí les aseguro es que los medios de comunicación profesional, como la radio, esta radio, por ejemplo, o muchos otros medios, hacen el mayor esfuerzo permanentemente, diariamente, porque esa información efectivamente dé cuenta de la verdad de lo que está pasando. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Killers, ¿sí? Killers Read My Mind.
cuánto y cómo. Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Pasó el 18, pero el 18 no ha terminado. Podríamos resumir así, ¿o no, Paula Frederick? ¿Cómo estás?
Mira, bien, Polito. Aquí en las dependencias de nuestra querida radio, las banderas chilenas y demás todavía flamean.
Sí, pues sigue siendo el mes de la patria.
Por eso, no, tú entras a este lugar y sientes ese espíritu. Y los recuerdos del 18 de septiembre todavía no se borran. Aquellos días felices, no. No, pero largos. Fueron días muy largos, muy extensos. Entonces, y siempre hay un espíritu de seguir celebrando. Digámoslo. Y porque, además, ¿por qué tiene que ser solamente unos días? No, pues.
Además que
digo yo.
Está en la fiesta de la Pampilla también.
Ah, cierto.
Coquimbo. Y en la Pampilla se supone que esto ocurrió, o sea, se supo de la independencia, de la independencia. Entiendo que es la independencia una semana después.
Mira, el Polo siempre poniendo la nota oculta, me encanta.
Sí, no, pero es que.
Nota histórica.
Pero tengo la duda porque. Seamos francos, la independencia no es el 18 de septiembre.
No, es una fecha que claro, no es cierto, no es el 18 de septiembre, pero uno al final, dentro de todo, se escogió y ahí quedó y ya. Pero
sí, si tú no analizas. Esa es la fecha que celebramos.
Si lo analizas fervientemente, cambia la cosa, ¿cierto? Bueno, claro. Pero lo importante es que ahora el 18 de septiembre para nosotros es una fecha significativa y el 18, chicos, sigue dando vuelta. Les tengo dos celebraciones que pueden ir este fin de semana, donde pueden seguir viviendo este espíritu, porque sí, hay gente que se quedó con ganas, y mucha. Primero tenemos una celebración en Lomata Cultural, en Vitacura.
¿Ya?
Bueno, para esos barrios, digámoslo.
¿Ya?
El 18, chico. Va a ser el sábado 28.
18, chico.
Sí, es que lo dije a propósito.
Ya, 18,
el 18, chico.
¿Ya?
Se va a celebrar en la Casa Lomata.
Ya, y después, muy bien.
Ya, entre el sábado 28.
Ya, con chicha.
No puedo seguir.
No, sigamos, porque. Puede ir todo el mundo. Está abierto 28, todo el mundo.
Cierto, pero sí. Pero está bien reírse hasta uno mismo.
Sí, está bien.
El sábado 28 y el domingo 29 de septiembre, entre las 11 y las 7 de la tarde. ¿Es ya? Es una entrada liberada.
11 de la mañana y 7 de la tarde, ya.
Sí, claro. No sería una cosa eterna. Entre las 11 de la noche
si fuera
y las
7
de la tarde.
De la mañana.
También podría ser.
Podría ser.
Sí.
Ya.
Pero no queremos recordar eso. Bueno. Ya, no importa. Lo importante de todo esto es que es entrada liberada.
Ah,
¿y qué tiene? Tiene muchísimas atracciones. Tiene juegos infantiles, talleres familiares, espectáculos en vivo, ¿ya? Y comida típica, por supuesto, que no puede faltar. ¿Sabes quién va a ser como, quién diría, el plato fuerte de este 18, chico?
¿Ya?
Fernando Ubierro.
Mira.
Va a presentarse en el escenario de la Casa Monumento Nacional en Lomata Cultural. Ganador del Festival de Viña del Mar 1978 con El Tiempo en las Bastillas, no olvidar que esa canción maravillosa. Luego se fue, como que se reavivó con las versiones de los inicios de cada temporada de la serie Los 80.
Claro, tienes razón.
Primero
claro.
se partía con la versión de Fernando Ubierro, uh-huh. Y luego venían otros cantantes nacionales y artistas que la interpretaban. Y también va a estar Akahanga.
Linda canción.
Me encanta.
Y gran personaje, Fernando, gran persona, digamos.
Gran persona, sí. No, así que yo creo que ya sí, sabes muy, que él va
muy,
a estar.
Muy agradable.
Y que va a estar más, además que uno puede entrar a este lugar, vivir el espíritu de Sechero y ver a Fernando Ubierro, qué mejor panorama.
Sí.
Y también va a estar Akahanga. No sé si se dice así, pero es una agrupación cultural de Rapa Nui.
Ya.
Así que interesante, una gran variedad. Tenemos la granja educativa, obras de teatros para niños. Esto me tincó, juegos de madera. Van a haber jengas de tamaño grande, juegos de equilibrio, memorice, el juego del gato, el ping-pong, taca-taca. Va a haber un sector donde si tú quieres ir a jugar con juegos de madera típico chileno, lo puedes encontrar. Y también va a haber una feria que se llama Creado en Chile, con 30 expositores provenientes de distintas partes del país que nos van a deleitar con sus mejores productos en cuanto a arte, diseño y gourmet también. Y también tenemos otro 18, chico.
¿Ya?
Pero esta vez en el GAM. A la misma hora. Así que ahí, dependiendo de las preferencias, los tiempos, la distancia, lo que les quede más cerca, pueden ir. También va a ser el sábado y el domingo. Y parte a las 11:30 de la mañana el sábado y a las 12:30 de la tarde el domingo. Van a ver, por ejemplo, clases de cueca urbana. Ahí tenemos una variación también interesante. A cargo de Chile Cuequero. van a haber grupos en vivo como Lucho Castillo, a quien conozco personalmente, es un gran músico y un gran cuequero, muy simpático además. Nico Poblete, el actor, que también tiene esa beta
cuequera. Sí, pues tiene una beta cuequera muy fuerte.
Exacto. Muy buena. Las Capitalinas, Y Voy y Vuelvo, Canciones para Niñas y Niños de Wipes Club, la agrupación Tinkun San Simón, entre muchísimas otras cosas.
¿Wipes? ¿Cómo se llaman?
Wipes.
Yeah. Wipes. Me encanta esa palabra.
Y le dije club, o sea, nada que ver. Sí, pues, Wipes Club.
Wipes Club.
Sí, yo creo que sí. Wipe.
Wipe, me encanta.
Como si fuera wipe. Un wipe, lo cantaba. ¿Qué tú eres? Callejera. Street Fighter. Calle 13 cantaba.
Ah, mira.
No puede, como si fuera un wipe.
Pero wipe, es que el wipe, no sé si ese wipe, el mismo wipe.
Yo me imagino que
es
el que. Sí, debe ser. Sacúdete el sudor como si fuera un wipe, decía.
Yeah.
No sé si es muy apropiada la canción hoy, porque el mismo residente se arrepintió de algunas partes de la canción. De Atrévete, te salte del closet, ¿te acuerdas? Que fue el gran éxito de Calle 13. No, Atrévete, bueno, te... Sí. ¿Nadie me puede ayudar?
No, no, está bien, está bien.
Yo creo que alguien por ahí pues, la conoce. Pero
no,
sí,
a todo el mundo.
Pero me acordé...
Soy yo el ignorante.
No, ay, el ignorante, ¿de dónde? También va a estar Juana Fe, ¿no?
Pues está bueno.
Cuanto hay de actividades, así que sabéis que a mí me sedujo. Me sedujeron ambas.
Que el 18 no termine.
Que el 18 no termine nunca, pero, si usted, sí, como tú, como yo, siente que el 18 fue demasiado, que hubo demasiada ingesta de alcohol, de comida alta en calorías, etcétera, etcétera. Si quiere hacer un detox, una limpieza profunda de alma, espíritu y estómago, como le he escuchado a varias personas en varios lugares, específicamente en esta radio también, tenemos la opción del...
Fue mucho el 18.
Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ah, pero esto ya todavía falta, la próxima semana, pero no importa, sirve igual. Ciclo recreo vía nocturna.
Ya.
Porque el ciclo recreo diurno es cuando cierran las calles de Providencia y Las Condes, y a todos nos ha pasado.
Uh-huh. Y llega hasta la comuna de Santiago, ¿ah?
Sí.
Sí, porque pasa, por lo menos la ciclo recreo vía, de hecho, está Vitacura, Las Condes, Providencia y Santiago. No, yo llegaba hasta el Museo de Bellas Artes, ahí como que ahí termina.
O sea, tú has usado la ciclo.
Sí, claro, sí, muchas veces. Muchas veces, día domingo, a partir creo que de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, una cosa así.
Sí, sí. Yo, al lado de mi casa hay un corte de bicicleta.
Ahí lo tomo, ahí parto, ya. Al lado de tu casa, tú vas a ver la próxima.
Estaría bueno.
Tenme agüita y un platanito, podría ser. y llega hasta el Museo Bellas Artes, ahí en...
Exacto.
En la costalera.
Bueno, yo...
Qué antiguo, en Andrés Bello.
En Andrés Bello, yo voy a decir algo que no me enorgullece.
Parque Forestal.
Me enorgullece
nunca
para nada.
Nunca la he usado.
Solamente he dicho, está cortada la calle manejando. Qué mal. Súper mal. Es lindo reconocer nuestros errores.
Sí, po.
De hecho, en una de esas me voy a animar y voy a ir a la ciclo recreo vía nocturna, que parte a las 6 de la tarde y termina a las 24 horas, a las 12 de la noche. A ver, y como te decía, se espera que cerca de 35.000 personas participen. ¿Y sabes cuál es el objetivo detrás de este proyecto? Es que la gente recupere la confianza en la ciudad. Eso me gustó. Y la seguridad. Ese miedo a andar de noche, a que nos va a pasar algo. No. Cuando la ciudad se une para hacer algo positivo para la salud, una actividad familiar o no familiar necesariamente, puede ir incluso solo, da lo mismo, pero la ciudad también tiene vida de noche.
Sí,
y no
pues.
Tiene por qué ser algo negativo ni algo peligroso. Yo al menos no creo para nada que sea así. Pero quizás hay personas que le temen un poco a andar de noche hasta a esa hora. Y precisamente eso es lo que quiere fomentar esta actividad.
Hay algunas cosas de comportamiento que yo creo que la gente deberá... Yo tengo una queja ahí.
A ver, por favor.
Con la ciclo recreovía. Hay peatones.
Ya.
Gente que sale a caminar, gente que sale a trotar, gente que sale a patinar y andar en bicicleta. Eso es hasta ahora lo que yo he visto.
¿Tú qué crees que se debería hacer?
No, que los que van más lento vayan más a la derecha y que los que van en bicicleta anden a velocidades razonables. O sea, se debe dar una mejor convivencia. Hay buena convivencia, muy buena onda, pero de repente hay momentos en que puede ser un poquito peligroso.
Habría, dices tú, que tomar, que quizás buscar una manera de incorporar una vía especial para...
No, yo creo que es cosa de que la gente
se
autosegregue. Si voy a andar más lento, bueno, me voy por la derecha, pero si voy a andar voy trotando despacito y me voy por el medio de la calle donde están todas las bicicletas, puede ser peligroso. Pero bueno, es un punto. Y el otro, la música. Porque hay un tipo de ciclista al que le gusta el parlante.
No, pero es que ya entramos al tema del parlante, que lo hemos hablado por el tema de las casas, de los departamentos, de las playas, del transporte público, en el metro, en la micro,
resto,
me pasa.
Claro, porque todo el resto de la gente tiene que escuchar la música del parlante de ese ciclista que le gusta. Y da lo mismo el estilo musical, te puede incluso gustar la música, pero no deja de ser alguna falta de respeto.
Yo mismo me pregunto yo, ¿por qué tú sabes que yo tengo ganas de escuchar tu música?
Claro. Oye, se nos fue el tiempo.
No te creo.
Sí.
Bueno, ya, pero...
Esto es próximo fin de... No este fin de semana, no pasado mañana, sino que...
Vamos preparando la bicicleta, la ropa deportiva, el ánimo, de noche, sábado y domingo, sábado. Recorrer Santiago de noche es un gran panorama para desintoxicarse del 18 chico en este caso.
Paula Frederick, muchas gracias. ¿Eh?
Gracias, muy bien. Polito.
Oye, si eres Fonasa o Isapre, elige bien a la primera. Elige Red Dávila, más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera. Elige Red Dávila, reserva tu hora en davila.cl. ¿Y te pasa que a veces andas en la luna? Saliste sin las llaves, no te acuerdas de qué hora el partido. Bueno, así ocurren los accidentes. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce su amplia oferta en hdi.cl o con tu corredor de seguros. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. La violencia es el último recurso de los incompetentes.
En Duna, el escritor estadounidense Isaac Asimov. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Hay días en que andamos en la luna.
¡Ay, qué rico el olor a nuevo de mi auto!
Y pensando en nuevo, tengo un nuevo trabajo, necesito ropa nueva.
Voy a conocer gente nueva, nuevo jefe, nuevos desafíos, nuevos...
¡Ay, un árbol!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como Isapre? ¿Y que además tienen disponibilidad inmediata? Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila, tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Detrás de... Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Esas vacaciones tan esperadas, también estás Salfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica a Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acción Energía ha convertido 2 de las plantas de generación solar que opera en Estados Unidos en instalaciones agrivoltaicas, mediante la introducción de casi 2.000 ovejas Dorper, cuyo pastoreo permitirá optimizar el uso de suelo, combinando la energía renovable con las prácticas agrícolas. Estas ovejas, conocidas por necesitar pocos cuidados, pastorearán de manera rotativa el terreno en el que se emplazan ambas plantas, cubriendo aproximadamente 70 a 90% de su vegetación entre los meses de abril a noviembre, dependiendo de las condiciones climáticas. Tras la implementación de esta iniciativa, la compañía planea extender las prácticas agrivoltaicas a otras granjas solares como parte de su compromiso de integrar la producción de energía renovable con la gestión sostenible del suelo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. Esto es a las 10 de la mañana, latercera.com, también en su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Bueno, tenemos ya en el estudio a nuestra entrevistada esta tarde. Ella es escritora, ha publicado ya 4 libros: ¿Cuánto tiempo viven los perros?, La buena educación, La mujer anterior, y ahora está publicando, y por eso vamos a conversar con ella, Tierra Materna, libro de Alfaguara, que cuenta, es un libro, porque se habla de libros de ficción, libros de no ficción, este es una especie, y se ha sido calificada así, como una novela sin ficción, y que cuenta una historia, bueno, una historia real, ocurrida a lo largo del tiempo en la propia familia de Amanda Tellerí, que es nuestra invitada esta tarde. Amanda, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Cuéntanos de dónde surge esta novela, Tierra Materna, porque tiene una historia, es una historia antigua, de principios mediados, ¿no es cierto?, del siglo XX, pero también una, de alguna manera, antigua en tu propia vida, como tarea de escritura, ¿no?
sí, bueno, la idea de la novela fue un poco impuesta desde la primera vez que supe un poco la historia concreta de lo que le pasó a mi bisabuela. Ella, bueno, en el libro se habla que perdió a su marido en la Segunda Guerra Mundial por un asesinato, pero a mi abuela, a su hija, nunca se lo contó. Y mi abuela se enteró ya bien mayor y yo me enteré al mismo tiempo que ella. Y en medio de como el que todos comentaban y estaban como un poco en shock porque nunca pensaron que iban a tener mucha información sobre el abuelo, el padre de mi abuela, al tiro, yo tenía unos 10 años y me dijeron, escribe un libro de esto porque ya me gustaba escribir y todo. Entonces ha sido como un proyecto que me ha acompañado desde antes de que escribiera mis otros libros y ha pasado, mutado mucho de diferentes versiones, de diferentes formas que yo proyectaba.
Tú has dicho que una de las cosas difíciles, digamos, de esta novela, de escribir, era de alguna manera encontrar la voz, encontrar cómo contar uh-huh. esta historia. Y finalmente la cuentas muy desde ti, pero también desde otras voces, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fuiste construyendo de alguna manera esa narración?
Bueno, en un principio yo tenía quizás una visión muy rígida de lo que era una novela, y cuando empecé a hablar con las diferentes personas de mi familia, empecé a encontrar estas pequeñas, por decir, incongruencias en los relatos. Y eso ahí me problemó un poco porque en mi visión más rígida de una novela pensaba cómo voy a crear una continuidad narrativa si de repente chocan ciertas cosas. Y en un momento estaba medio yéndose más concretamente como un ensayo, pero en el breve periodo que fue un ensayo pude indagar más sobre la polifonía de versiones que hay en una misma historia o en una historia familiar, yo creo que lo que hace que las familias sean tan ricas en contenido y también complejas es que toda su historia se constituye en puntos de vista. Entonces, al final, un poco se trató de terminó siendo ese el proyecto, de ver cómo este contraste de diferentes puntos de vista y cómo estos puntos de vista condicionan las formas en que cada protagonista de mi familia y mi novela fue hija y luego fue madre. Y la comparación.
Estamos conversando con Amanda Tellería a propósito de su libro Tierra Materna, que fue publicado hace muy poquito y que cuenta esta historia familiar y historia también personal, donde las protagonistas son mujeres. Es interesante eso porque no solo son mujeres, sino que son madres e hijas. Y de alguna manera de esos vínculos surge, ¿no es cierto?, también no solo la novela, sino que la forma de contarla. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de eso, esta presencia femenina y estas relaciones, ¿no es cierto? Bueno, sí. Se llama Tierra Materna por algo, sí. El libro también. Sí.
La historia siempre al final tenía que ser sobre mujeres porque se dio que en mi familia siempre... Los personajes masculinos se fueron muy pronto. Entonces las únicas personas a las que yo les podía sacar información eran mujeres. Y al final realmente era una línea de mujeres que tuvieron que hacerse cargo de no solo transmitir una historia, sino que sacar adelante a una familia. Y siempre encontré que el tema de la relación madre-hija es muy... tiene muchas aristas y muchos conflictos porque hay esta tensión un poco siempre quizás con la figura de la madre cuando al que te impongan la identidad femenina de por sí, tu madre funciona como un espejo o de lo que vas a hacer o de lo que no quieres hacer, y ahí un poco pude tensionar estas versiones de que todas, un poco lo que me contaban las mujeres de mi familia, querían romper o alejarse un poco de lo que fue su madre, querían irse del lugar donde vivió, querían aspirar a otro tipo de vida, y de a poco todas esas ganas de cambiar o esa incomodidad de siempre querer quizás pensar que uno sería más feliz en otra parte, nacen de ciertas heridas que fueron las que al final condicionaron todas estas relaciones y todas estas versiones que cada una conoció de su propia madre.
Uno de los gatilladores, ¿no es cierto?, de la trama de la novela es la muerte de tu bisabuelo. Uh-huh. Una muerte trágica, un hombre al que se le inventó, digamos, una acusación de haber sido colaborador de los nazis, esto en el durante la Segunda Guerra Mundial en Francia. Se conecta esta historia familiar con una historia mucho uh-huh. más grande, ¿no es cierto? Pero está contada siempre desde lo más íntimo. No cuenta la historia, excepto ciertas pinceladas, ¿no? ¿Por qué esa opción? No te digo que hubiera contado toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque sí. Era un poquito... eso sí que la dice un poco por la rama.
Claro.
Pero, sí. Pero ¿por qué esa opción de narrarlo de esa manera?
Porque en el fondo yo lo que sentí que quizás el piso en el que yo estaba habitando cuando escribía era sobre la historia quizás con minúscula, que al final, dentro de la gran historia, el piso de todo eso que ocurre son las pequeñas vidas íntimas. Y es un poco esta dualidad de lo que se cuenta y que realmente queda quizás en la memoria, y lo otro que es quizás lo que mucha gente cree que no merece quizás registrarse o no merece quedar documentado, que al final son parte de no solo una historia familiar, sino de una historia más macro.
Claro. Eso es muy bonito, como uno lo descubre en la novela, un hecho en particular que forma parte de acontecimientos históricos muy relevantes para toda la humanidad, en definitiva, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Francia, etcétera. Un episodio, la muerte de una persona, y cómo eso sí. se conecta con el hoy, y cómo sí. se conecta contigo, en definitiva.
Claro, sí, es como un... era como adentrarse en lo que quizás... queda registrado solo como un nombre o un número, pero que al final cada uno de esos nombres o números son un universo que se teje desde en secreto o en la oscuridad, y son un poco como un efecto de bola de nieve, de que quizás el problema mismo es ese como manto de silencio que se le impone, que hace que todo este silencio crezca y crea una tensión que al final eventualmente ya es visible. Quizás muy tarde se hace visible y se entiende un poco ese origen.
Estamos conversando con Amanda Tellerí, escritora, autora de Tierra Materna. La muerte de tu bisabuelo, claro, hace que él esté obviamente ausente de la vida de tu bisabuela, de Jacqueline, ¿no es cierto?, uh-huh. De Michelle, que es tu abuela, de tu madre, de la vida de tu madre, etcétera, etcétera. Pero es una ausencia que se deja notar, digamos. Pero ¿qué pasa ahí en ese sentido con para todas estas mujeres y para la novela misma con los referentes masculinos? ¿Están efectivamente ausentes o tienen algún tipo de participación también?
Tienen su incidencia, claramente, pero de hecho es un tema que en algún momento me complicó el cómo abordar las presencias masculinas cuando la mayoría no a ni uno de mis familiares masculinos de la línea de mi madre no, uh-huh. no los conozco. Entonces, al final sí, un poco tienen este rol un poco de ausencia o de fuerza invisible. Y por lo mismo sentí que todo como los efectos que quedaban de esas ausencias era en las mujeres que quedaban y en las relaciones de las mujeres. Entonces quise enfocarme un poco en mujeres que habitan la pérdida, pero que solo entre mujeres.
¿Cómo manejaste en la escritura de la novela un tema que para... yo tengo la sensación de que para los creadores puede ser incómodo y significar un cierto peso, que es la expectativa? Porque claro, a ti a lo mejor en tono de broma al principio te decían desde que tú tenías 10 años que tú tenías que escribir la historia de la familia. Eso se convierte en un peso, en un deber. ¿Cómo manejaste eso y qué ha pasado con posterioridad una vez que ya la novela fue publicada?
Bueno, cuando me decían que escribiera esta novela, nadie pensaba mucho que iba a escribir sobre la actualidad. Pensaban que iba a ser un poco una idea de quizás media hollywoodense de este asesinato en la Segunda Guerra Mundial. Y por lo mismo era la proyección que quizás ellos, mi familia tenía, era más tirada esto como de la gran historia.
Ya, una novela histórica.
Claro. Una cosa así. Pero ahí yo me frenaba con la pregunta de que qué puedo decir yo sobre la gran historia. Lentamente me fui identificando lo que sí me interesaba o lo que sí me apelaba más o me involucraba más. Entonces terminó siendo una novela completamente diferente a la que se proyectaba. Y yo igual estaba un poco asustada con eso de que fueran personajes, que se vieran. La persona que más me complicaba era mi abuela. Uh-huh. Pero ella igual, ella lee mucho. Y en Francia, que es francesa, está muy desarrollada el género o el formato de la novela de autoficción o no ficción. Uh-huh. Y entonces para ella no resultó tan chocante que verse en un libro.
Verse a ella y, claro. verte a ti.
Claro.
Y ver la mirada tuya hacia toda esta historia. Porque claro, esa autoficción en el fondo significa una presencia muy fuerte del autor dentro de la obra.
Sí.
Y muy explícita, digamos.
Claro, sí. Y Sí, fue el tema de qué tanto contar, qué no contar, pero en un momento me di cuenta que pensar mucho en cómo ellas los iban a leer me estaba frenando. Y de todos modos lo vieron, el resultado final, un poco como yo quería que lo vieran, que más que una novela histórica, es un poco una carta de amor hacia las madres y hacia las figuras femeninas de una familia, como a las mujeres que te formaron. Entonces era al final un poco algo muy dedicado a ellas, uh-huh, que les llegó harto.
Ya, le hizo sentido, sí. Y de alguna manera se cumple también el objetivo, uh-huh, definido por ti en la forma de abordar la novela.
Claro,
porque claro, había efectivamente muchas otras alternativas.
Sí, mi abuela comentó que ahora, después de leer el libro, sentía que podía entender a mi mamá, su hija, mucho mejor, y que sentía que la conocía de una manera que nunca la había conocido. Fue porque ante esta como falta de comunicación que existía, nunca intercambiaron perspectivas. Entonces el libro era como presentar la perspectiva de cada persona, y fue quizá el primer acercamiento que cada uno tuvo de la perspectiva de la otra.
Amanda Tejedí, escritora, autora de Tierra Materna, un libro de Editorial Alfaguara, que está disponible, por supuesto, para todos ustedes. Muchas gracias, Amanda, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fonté, María José Ollea y la historiadora Sofía Correa Sutil. Y Cintura Crónica más tarde a las 20:30 horas con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que esté muy bien.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañan.